En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Desde el jueves y hasta el día 25 estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. De esta vamos a hablar con Fernando Rodríguez Garrapucho, es encargado del Centro Ecuménico Juan 23 de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y por otro lado, hoy a las 5:30 de la tarde comienza en la parroquia de San Marcos las 24 horas de oración por la Unidad de los Cristianos. A las 12 de la noche se ha previsto un recorrido en silencio por el exterior del templo. Nos lo cuenta todo Fernando García Herrero, párroco de San Marcos. Pero lo primero de todo es avanzar algunas de las noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Servicio Diocesano de Pastoral en la Carretera promueve este fin de semana unas jornadas de responsabilidad vial en la Casa de la Iglesia. Por otro lado, el Monasterio de la Anunciación de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes celebra el próximo jueves 25 de enero el 440 aniversario de su fundación por Santa Teresa de Jesús. Y el sacerdote José Ramos Campos Medina organiza un curso-taller de inteligencia espiritual.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde el miércoles estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y para hablar de estas actividades y del sentido y el significado de esta semana, hemos querido contar al otro lado del hilo telefónico con la presencia, la opinión de Fernando Rodríguez Garrapucho, que es el encargado del Centro Ecuménico Juan 23 de la Universidad de Salamanca. Hola Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Fernando,
mucho gusto, lo hago.
¿Dónde están los orígenes de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos?
Los orígenes son lejanos, en 1808, en que un sacerdote anglicano se hace católico, Paul Watson, y entonces, perdón, he dicho 1808, no, 1908. Uh-huh. Entonces, él inicia en Estados Unidos una Semana de Oración por la Unidad. Y después, entre anglicanos, católicos, protestantes, pero después, poco a poco, sobre todo en el periodo de entreguerras en Europa, se va afianzando por obra de un sacerdote francés de la diócesis de Lyon, Paul Couturier, que promociona mucho entre los católicos esta Semana de Oración por la Unidad. Y mientras que en el hemisferio sur, ahora están en las vacaciones de verano y entonces lo celebran en la semana de Pentecostés, pues en el hemisferio norte de la Tierra las iglesias cristianas han elegido estas fechas del 18 al 25 de enero para culminar el 25 con la conversión de San Pablo.
¿Y por qué es necesaria la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos?
Muy necesaria, porque el ecumenismo espiritual es la base de toda acción de los cristianos para buscar la unidad de la Iglesia. Es decir, que sin la ayuda de Dios, sin la petición del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer realizaciones muy parciales y muy pequeñas, pero solo si nos ponemos en manos de Dios, si de verdad nos convertimos al Evangelio para cumplir su voluntad, solo en esa medida vamos descubriendo la voluntad de Él para su Iglesia y entonces podemos acercarnos unos a otros.
¿Cuál es la situación actual de ese diálogo ecuménico en la Iglesia?
Bueno, el ecumenismo tiene diferentes estratos de actividad. Hay el ecumenismo espiritual de la oración, la conversión del corazón, la búsqueda de la voluntad de Dios por encima de nuestros egoísmos y nuestras parcialidades. Otro nivel es el ecumenismo relacional, es decir, conocernos, encontrarnos, querernos, puesto que sin amarnos no llegará la unidad, sentir los problemas de los otros como problemas nuestros, entablar relaciones de amistad, de fraternidad cristiana. Ese es un ecumenismo relacional importantísimo. Y después está el ecumenismo teológico, Es una un estrato, un nivel en que no cualquiera puede participar, porque los problemas doctrinales que nos dividen son problemas difíciles de superar y a la vez complicados por la diferencia de doctrinas. Sin embargo, en 50 años que llevamos después del Concilio Vaticano II, los católicos, dialogando con todas las otras iglesias, hemos hecho unos progresos enormes en todos estos estratos de actividad ecuménica, tanto en el relacional, en el espiritual, como en el teológico.
El Papa Francisco está demostrando continuamente su compromiso con el ecumenismo, con gestos, con palabras. ¿Los católicos también hemos asumido ese reto que supone la unidad? Además, creo que el Papa dijo el año pasado algo así como que una auténtica reconciliación entre los cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones de los demás, ¿no?
Sí, el Papa Francisco es un hombre de corazón y, por tanto, hace mucho en el ecumenismo relacional, en sus intuiciones y, sobre todo, en lo que significa la fraternidad reencontrada. Durante demasiados siglos hemos tenido sospechas, desconfianzas, incluso violencia de unos contra otros. El fruto más grande de toda la actividad ecuménica de más de un siglo es que por fin todos tenemos claro que los cristianos somos hermanos y cada vez más son un escándalo nuestras divisiones, y nuestra fraternidad es absolutamente necesaria para que brille el Evangelio de Cristo en un mundo tan complicado como el que tenemos ahora.
Para terminar, que no le queremos molestarle más, dos cuestiones muy rápidas.
No me molestes.
Que nos pudieras resumir muy brevemente cuál es el trabajo y en qué sentido están trabajando ustedes en el Centro Ecuménico Juan 23 de la Universidad Pontificia de Salamanca.
En el Centro Juan 23 se trabaja sobre todo el ecumenismo teológico. Entonces, tenemos actividades de formación teológica en la universidad, es decir, formación ecuménica, sobre todo en la Facultad de Teología. Después tenemos la revista Diálogo Ecuménico, en la cual se traducen y publican toda la documentación de los diálogos teológicos ecuménicos en el mundo, y además se hacen estudios teológicos, históricos y de todo tipo que favorecen el encuentro y el acuerdo para la concordancia de las doctrinas entre las diversas iglesias.
Y dentro de las actividades que cada año se organizan, en colaboración con el Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, creo que se va a celebrar también una celebración ecuménica, ¿no?, en la Universidad Pontificia, y la presentación de un libro.
Sí, el próximo miércoles presentaremos un libro sobre el judaísmo, porque el diálogo católico-judío está dentro del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Nuestros hermanos hebreos, judíos, no son otra religión, no son algo extraño a nuestro sentimiento religioso, sino al contrario, son parte esencial de la Iglesia. Por eso queremos presentar este libro sobre el judaísmo, que ha hecho un estudioso de la Iglesia caldea de Irak, y después haremos una oración por la unidad de los cristianos, inspirada en lo que han compuesto para este año en todo el mundo el grupo de iglesias del Caribe, con el lema «Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder». Un texto del libro del Éxodo.
Fernando Rodríguez Garrapucho, como decimos, encargado del Centro Ecuménico Juan 23 de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias por habernos atendido y que tenga usted un buen día.
Gracias, y gracias por darme la oportunidad de hablar sobre estos temas.
Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Repasamos ahora otros asuntos en un formato más breve. Lo hacemos en nuestro tablón de noticias.
Los mercedarios de Salamanca celebran este domingo la apertura de su año jubilar, coincidiendo con ocasión del octavo centenario de la fundación de la Orden. A las 10:30 de la mañana se va a celebrar una solemne eucaristía en su iglesia conventual en la avenida de la Merced número 27.
El espacio de evangelización Ventana Arroba Dios retoma su actividad este lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Lo hace con el espacio 59 minutos para la reflexión. En esta ocasión contará con la intervención del doctor Ángel Batuecas, quien impartirá una conferencia sobre la realidad de la salud hoy.
El prior del monasterio de San José en Las Batuecas, el padre Francisco, impartirá este lunes una conferencia titulada La oración en el Carmelo. Será a las 8:30 de la tarde en el Salón de los Carmelitas de la calle Zamora.
La Delegación Diocesana de Enseñanza promueve el concurso bíblico El Señor es mi Pastor, con dos modalidades, dibujo y redacción. Podrán concurrir alumnos de primaria de la diócesis, tanto de colegios públicos como concertados. La recepción de trabajos finalizará el 28 de marzo y las bases están disponibles en la web diócesisdesalamanca.com.
Los misioneros de Marian Hill invitan a participar en la novena en honor a Nuestra Señora de la Presentación, Santísima Virgen de la Candelaria y Madre de Marian Hill, que se va a celebrar del 24 de enero al 1 de febrero en su capilla, en la calle de los Zúñiga número 2, bajo el lema De la mano de María Jesús.
Renovación Carismática Católica convoca un nuevo encuentro mensual de adoración y Eucaristía. Tendrá lugar el próximo sábado, 27 de enero, a las 5:30 de la tarde, en la iglesia del convento Madre de Dios, en la plaza de San Benito, en Salamanca.
El 3 de febrero se va a celebrar un encuentro de monaguillos en el Seminario Diocesano de Salamanca. Se trata de una jornada de convivencia para ayudar a despertar y responder a la llamada de Jesús dirigida a niños y niñas.
El próximo sábado, 27 de enero, va a tener lugar el culto mensual a la Virgen Milagrosa, promovida por la Asociación de la Medalla Milagrosa y las Hijas de la Caridad. Habrá rezo del Santo Rosario y Eucaristía a las 6:30 de la tarde, en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad.
El sacerdote Carlos López Alejo organiza un retiro espiritual el sábado 3 de febrero en la hospedería de las Madres Franciscas Descalzas de Salamanca, en la calle Ponferrada. El retiro dará comienzo a las 10:30 de la mañana y concluirá a las 5:30 de la tarde.
La Asociación Pareja Joven organiza dos cursillos de novios en la modalidad de fin de semana. Se van a celebrar los días 17 y 18 de febrero y 19 y 20 de mayo. Están dirigidos a parejas que vayan a contraer matrimonio este año.
La Parroquia de Cristo Rey está impartiendo unas catequesis para adultos. Se celebran todos los lunes y viernes a las 8:30 de la tarde en el Catecumenium de Cristo Rey.
Mañana sábado la Casa de la Iglesia acogerá un retiro para laicos en torno a las huellas de la oración. El retiro comenzará a las 11 de la mañana y concluirá en torno a las 6 de la tarde con una eucaristía.
Y el próximo 16 de febrero se proyectará en los cines Van Dyck la película Lo que de verdad importa. La actividad está dirigida a alumnos de religión de ESO y bachillerato de los centros públicos y concertados de nuestra diócesis. Para participar es necesario inscribirse antes del 30 de enero.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
A las 5:30 de la tarde comienza hoy las 24 horas de oración por la paz que se organizan en la parroquia de San Marcos, aquí en Salamanca. Vamos a saludar ya a su párroco Fernando García. ¿Qué tal estamos, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Recuérdanos, desde el año 1999 creo que organizáis estas 24 horas de oración por la paz. ¿Con qué objetivo?
Bueno, pues el objetivo responde a la gran intuición del gran Papa Pablo VI, cuando el año 68, el 1 de enero, pues, propuso la celebración de la Jornada por la Paz, ¿no? Y sería el conservar la paz, promover la paz y trabajar en favor de ella desde lo específico cristiano e invitando a todos las personas de buena voluntad, ¿no? En este momento, este año especialmente, recogiendo la llamada del Papa Francisco a trabajar la paz de una forma concreta, teniendo en cuenta el gran fenómeno humanitario y social de los migrantes y refugiados. Eso es un poquito este año.
Comenzáis a las 5:30 de la tarde, creo. ¿Cómo se estructura?
Bueno, pues prácticamente están casi todas las horas, menos las de la madrugada, de 3 a 8, son las que quedan un poquito más abiertas, pero las demás horas están prácticamente cubiertas. Comenzamos con una oración comunitaria de la tarde, dirigida presidida por los vicarios, por el vicario general. Luego siguen los niños, catequistas y padres, los grupos de oración, familias, etcétera. Hay varias eucaristías, rosarios por la paz, un gesto por la paz externo en el entorno de la parroquia de la Puerta de Zamora a las 12 de la noche, y luego pues presencia de muchos grupos de adoración nocturna, de hermandades, grupos de oración, manos unidas, parroquias, bueno, y también las hermanas de clausura, sobre todo, bueno, se unen en la distancia, claro.
Ajá. Hay que reseñar que está abierto a cualquier persona que quiera acudir.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo que antes comentaba de la invitación del Papa Pablo VI, cuando hace 50 años, que hace este año es el cincuentenario del comienzo de esta gran intuición del Papa, ¿no? Que esta proposición, decía, no es exclusivamente nuestra religiosa católica, sino que es para todos los amigos de la paz. Que de cualquier modo sean creyentes, practicantes o de otras religiones, pero que deseen la paz, se pueden unir de cualquier modo a esta presencia pública y este testimonio prolongado en favor de la paz. Que es diocesano, ¿eh? Aunque se hace en la parroquia, en la iglesia de San Marcos es diocesano este gesto intenso.
Durante todo este tiempo la experiencia ha sido muy positiva, yo creo.
Pues sí, yo creo que cada vez más. Antes de que llegue el anuncio, la convocatoria, ya muchas personas empiezan a preguntar ¿cuándo tenemos la jornada? ¿Cuándo tenemos la jornada? Porque es una necesidad tan grande, tan profunda, que además, incluso pasando el tiempo y decir, parece que seguimos avanzando culturalmente, o pues cada vez tenemos más peligros en contra de la paz, ¿no? La paz está más amenazada de formas distintas, antes quizá por cosas bélicas, aunque también este año, este tiempo también, este momento, pero sobre todo por razones pues sociales, culturales, de integración, de acogida, etcétera, ¿no? Que estabilizan la paz interior de las personas, de las familias, de las sociedades, de los pueblos, ¿okay? Sí que sí, yo creo que tiene una gran respuesta, ¿no?, por parte de muchísima gente.
Se ora eso, por la paz en mayúscula, podríamos decir.
Por la paz en mayúscula, sí, esa paz que no es la falta de guerra, no es la falta de tensiones, eso por supuesto, pero también una paz que es una forma de vida distinta que favorece el desarrollo y de todos los pueblos y las personas y el respeto y la valoración de todos, desde todos sus derechos. Y repito que este año, sobre todo, teniendo en cuenta este gran fenómeno mundial, humanitario y cultural y social de los migrantes y refugiados, que es donde se centra el Papa Francisco su invitación para la paz.
Ajá. Pues Fernando García Herrero, párroco de San Marcos, gracias por habernos atendido. Que tengáis 24 horas de oración por la paz de manera significativa, que seguro que va a ser así.
Pues muchísimas gracias a la COPE, a vosotros y a ti por estar atentos y facilitarnos esta presencia en los medios. Muchas gracias.
Gracias. Repasamos y ampliamos ahora algunas noticias de nuestra diócesis. Por ejemplo, que el Servicio Diocesano de Pastoral en la Carretera promueve este fin de semana las jornadas de responsabilidad vial. Lo hacen con diferentes actividades.
Las jornadas darán comienzo mañana sábado a las 6 de la tarde en la Capilla Mayor de Calatrava, con una eucaristía por los fallecidos en accidentes de tráfico, de la que habló Gabino Martín.
Hemos comunicado a todas las familias de los fallecidos una invitación para que asistan y para que vean cómo la Iglesia se acerca a ellos. En estos momentos de dolor y de recuerdos, queremos hacer presente el mensaje del Evangelio. El Evangelio de la vida, que en estos momentos para ellos les resulta difícil de entender.
El domingo, responsables del grupo Paseando por Salamanca y de la Asociación Cultural San Juan de Sahagún participarán en una mesa redonda en la que van a abordar el tema Cultura Vial en la Calle. Será a las 6 de la tarde en la aula Virgen Vega de la Casa de la Iglesia.
El periodista salmantino Francisco Gómez Bueno interviene este martes en las conversaciones de San Esteban. Recordad que este año tratan de responder a la pregunta: ¿cuál debe ser el lugar de los cristianos en una sociedad plural y democrática?
Desde su experiencia, el periodista Francisco Gómez Bueno hablará de la fe cristiana y la comunidad social.
La verdad es que hablar de la fe y la comunicación social es un tema muy, muy amplio como para solo centrar en él una conferencia. Pero bueno, lo que yo voy a intentar hacer es sobre todo un recorrido por cómo ha ido cambiando la propia comunicación social desde el decreto intermirífica, que bueno, ya tiene varias décadas y que solo marca un camino, pero que ahora debe leerse y evaluarse desde un contexto completamente distinto, y sobre todo tratar de entender que la comunicación social tiene una función que también puede servir para la representación de la fe.
La ponencia tendrá lugar a las 8 de la tarde en la aula magna de la Facultad de Teología de los Dominicos.
Y el Monasterio de la Anunciación de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes celebra el próximo jueves 25 de enero el 444 aniversario de la fundación por Santa Teresa de Jesús. Tendrán lugar dos actos.
A la 1:00 p.m, Florentino Gutiérrez, vicario general de nuestra diócesis, presidirá una eucaristía de acción de gracias coincidiendo con el aniversario de la fundación de este año jubilar, carmelitano, como señaló Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas de Alba.
El jueves 25 de enero celebraremos una eucaristía solemne en la iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes, donde está el sepulcro de la Santa, porque se celebra el aniversario de la fundación. En concreto, se cumplen 447 años, pues la Santa realizó la fundación albense en el año 1571.
Ya por la tarde, a las 7:30, en el Teatro de Alba de Tormes, tendrá lugar la proyección de un documental sobre las fundaciones teresianas.
Y el sacerdote José Ramón Campos Medina organiza un curso-taller de inteligencia espiritual. Los interesados pueden llamar al teléfono 923-37-34-22. Repetimos ese teléfono, 923-37-34-22.
En el taller se van a ofrecer claves para nuestro crecimiento interior y la apertura a lo trascendente, que avanzó el sacerdote José Ramón Campos.
Que se ha descubierto que todas las inteligencias múltiples, que ya hablaba de ellas Gardner, que tenemos las personas, todas culminan en algo que se llama la inteligencia transpersonal o espiritual. Una inteligencia que tenemos todas las personas, también pues los no creyentes, los ateos, también tienen su inteligencia espiritual. Lo que pasa es que, como con todas las demás inteligencias de la persona, pues hay que trabajarla.
El curso comienza este lunes 22 de enero y se va a celebrar todos los lunes hasta el 14 de mayo, de 8 a 9 y media de la noche, en la Casa de la Iglesia. El número de plazas es limitado.
Pues no tenemos tiempo para más. El domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Que perder. Hemos hablado hoy en el espejo de la diócesis de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Lo hemos hecho con Fernando Rodríguez Garrapucho, encargado del centro Juan 23 de la Universidad Pontificia de Salamanca, y también de la parroquia de San Marcos, que hoy a las 5:30 de la tarde inicia 24 horas de oración por la unidad de los cristianos, una iniciativa de ámbito diocesana y abierta a cualquier fiel, a cualquier persona que quiera unirse a esta oración por la paz. Podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más. Nosotros volveremos ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, Juan Jesús Lista al mando del control central, haciendo que el sonido llegara perfectamente a sus receptores de radio, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Como las casas que... Muchísimas gracias de verdad a todos por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Ahora sigue la información aquí en COPE en el mediodía con Pilar Cisneros y Antonio Raez. Muy buenas tardes a todos, feliz semana. Volar con el viento, sentir que se para el tiempo.